Vamos a recuperar enseguida la comunicación con nuestro compañero Pedro del Rosal. Tenemos al teléfono también, mientras le recuperamos, y que nos explique esa complicación legal que tiene, porque las cosas no, en este caso no son tan fáciles como parecen. Vamos a saludar a Susana Perales, ella es abogada en CK Magán y especialista además en esta materia. Susana, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días, Marta.
En vuestro caso, Susana, ¿estáis detectando este aumento de personas mayores consultando cómo poder desheredar a sus hijos?
Sí, sí ha habido un aumento exponencial en las consultas que están realizando posibles clientes al despacho este año sobre todo, pero ya empezaron un poco el año pasado desde que la jurisprudencia del Tribunal Supremo empezó a modificarse y se empezó a englobar dentro del maltrato de obra como causa de desheredación lo que ahora mismo conocemos como maltrato psicológico, y es un poco lo que es la falta de afecto y la ausencia de relación entre padres e hijos. Ya cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo empezó a modificarse, empezaron a aumentar las consultas, pero este año efectivamente se han disparado.
Y luego hay una cosa que yo creo que tiene que ser complicado a la hora de demostrar o de poder aportar pruebas, porque ¿cómo se prueba que ha existido esa desatención? O te lo pregunto, Susana, al revés, ¿cómo puede un hijo probar que sí que ha estado ahí?
Pues, Marta, es una buena pregunta porque realmente es lo que complica, ¿no?, el desheredar a un hijo. Cuando una persona quiere desheredar a un hijo o a un descendiente, tiene que otorgar un testamento. Y es en el testamento, no a través de una denuncia, sino en el testamento, en el que tiene que establecer expresamente que deshereda a ese hijo y tiene que indicar cuál es la causa de desheredación. Las causas de desheredación son únicamente las que establece el Código Civil. Están muy limitadas. Y realmente estamos hablando de una denegación de alimentos, estamos hablando de injurias, estamos hablando de atribuir un delito, y luego tenemos la causa de desheredación, un poco cajón desastre, ¿no?, que es la que está utilizando todo el mundo, que es el maltrato de obra, y el maltrato de obra entendido no como una agresión física, sino como un maltrato psicológico, que es lo que he comentado anteriormente, entendiendo como tal pues la falta de relación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que incluir una pequeña explicación en el testamento sobre qué es lo que está ocurriendo. E incluso yo lo que estoy haciendo ahora mismo es que en los testamentos se está incluyendo una pequeña carta o declaración o manifestación del testador explicando la situación. ¿Por qué? Porque esas personas que otorgan su testamento se quedan, digamos, tranquilas, ¿no?, después de haberlo otorgado. Pero cuando esa persona fallece y se abre el testamento, el hijo, en este caso, que suele ser el hijo o hija desheredado, lo puede impugnar. Y aquí lo que ocurre es que se produce una inversión de la carga de la prueba. Y lo que tiene que probar que esa causa no existe es el otro hijo, el hijo no desheredado. Uh-huh. Entonces se establece y se inicia un procedimiento muy doloroso, porque al final es el padre que toma la decisión de desheredar a uno de los hijos, por ejemplo, o a todos, pero no, bueno, normalmente suele ser a lo mejor uno o dos de ellos, pero es el otro hijo que le sobrevive el que tiene que defender esto. Y esto es muy difícil. Por eso muchos procedimientos judiciales de impugnación de testamento le dan la razón al hijo desheredado, y al final lo que ocurre es que realmente esa voluntad del testador no se cumple estrictamente. Es verdad que luego al final el hijo desheredado lo único que va a percibir es la legítima estricta, que es una pequeña parte de la herencia. Uh-huh. Pero son procedimientos que no tienen una viabilidad que se pueda asegurar al testador al 100%.
¿Y Susana, crees que vamos hacia que sea más fácil desheredar, es decir, darle más libertad a alguien sobre sus bienes?
Sí, yo creo que sí. Ahora ya con la jurisprudencia del Tribunal Supremo se están intentando aclarar estos puntos para que sea más sencillo. Y yo creo que la tendencia es esa. Lo que ocurre es que nuestro Código Civil es muy restrictivo y en Derecho Civil Común, mientras no se modifique el código, no hay nada que hacer, porque claro, el código establece que hay una pequeña parte, que es lo que he comentado antes, que se llama legítima estricta, a la cual todos los descendientes tienen derecho, mientras esa modificación no se acometa, pero el legislador no se va a poder realizar. Tú has comentado antes pues lo que la gente a lo mejor entiende o ve un poco en las películas, ¿no?, lo de la desheredación. Eso en España no se puede hacer. Ahora mismo no es viable. Hay que seguir un procedimiento y hay que tener muy claras las cosas, muy clara la causa, todo muy documentado, para que eso, una vez que fallezca el testador, no le traslade el problema al resto de los hijos, porque ahora mismo lo que está sucediendo es eso.
Déjame que hemos recuperado a nuestro compañero Pedro del Rosal. Pedro, estás ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, Marta.
Te lo había dejado planteado porque yo te decía, una vez que planteamos este escenario, los datos están ahí, más de 200 llamadas reciben en esta asociación al mes, se han multiplicado por 5 desde antes de que empezase la pandemia. ¿Hay alguna complicación legal? Recuérdanos cuál es.
Sí, decíamos, y lo ha dicho muy bien Susana, que son causas tasadas, en eso que han llamado el maltrato psicológico, están admitiendo la falta de atención, siempre que esta desatención sea grave y prolongada, es decir, tiene que ser tener cierta entidad y luego prolongarse mucho tiempo. Hay varios casos, Marta, que yo creo que nos pueden servir para aterrizar cuando estamos hablando realmente de lo que se considera un maltrato psicológico y por tanto admiten que ese padre o esa madre pueda desheredar a sus descendientes. El Supremo hace el año pasado confirmó el testamento de una mujer que había desheredado a su hija. Ambas habían tenido una discusión muy fuerte en 2005 y desde entonces la mujer no había tenido contacto ni con su hija ni con sus nietos. La hija se negaba a cogerle al teléfono y dijeron los jueces que esos tantos años sin tener relación habían creado en esa señora una profunda tristeza que justificaba que quisiera dejarle todo su patrimonio a otro hijo. Te pongo otro ejemplo, Marta. Tres hermanos, dos de ellos no se ocuparon en absoluto de su padre durante los 7 años que duró su grave enfermedad, solo se ocupó su hermana y ellos fue razón suficiente para que los jueces entendieran que ese padre podía desheredar a esos dos hijos que no le habían atendido durante esos años de enfermedad y se lo dejaron todo a su hermana. Por el contrario, Marta, ¿cuándo se entiende que esa desatención no es grave suficiente como para desheredar? En riñas leves, una madre, por ejemplo, quiso dejar sin herencia a una hija simplemente porque no había ido al entierro de su padre y en ese caso los jueces entendieron que era una discusión puntual y que era un conflicto puntual y no permitía adoptar una decisión tan grave como dejar a esa hija sin herencia. Y en otro caso, este es más curioso, tampoco se observó causa de desheredación de unos hermanos que no quisieron ir a un programa de televisión para tener un reencuentro con su padre ante las cámaras. En este caso, los jueces también entendieron que esa conducta pues no tenía la entidad suficiente como para desheredar a esos hijos.
Bueno, es que esgrimir eso como argumento, tirón de orejas al abogado que lo ha consentido.
Bueno, Susana lo sabrá, pero las herencias son súper conflictivas.
Susana, dirías...
Y se ve de todo.
¿Dirías que las herencias son un punto especialmente conflictivo en las familias? ¿Ves muchas familias que se rompen cuando toca hacer un reparto de bienes?
Sí, la verdad es que es muy, muy triste, ¿no? Y familias que a lo mejor tienen una apariencia de familia feliz y unida, desgraciadamente fallece uno de los dos padres que a lo mejor ha sido el vínculo, ¿no? Que los han mantenido a todos unidos y cuando de repente leen el testamento, bueno, pues empiezan unas discusiones y aparecen tensiones, aparecen rencillas antiguas, aparece avaricia. Sí, la verdad es que es un tema muy bonito y apasionante, pero la verdad es que también es un poco triste.
Claro, es que tú decías eso, os habéis encontrado en el despacho de abogados, pues muchas familias que aparentemente habían tenido durante años y décadas una vida feliz y que de cara a la galería todo bien o incluso realmente todo bien y cuando aparece eso, pues se dinamita por completo. Y queda poquito tiempo. Pedro del Rosal, plantéale a la abogada alguna cuestión más, por favor.
Sí, ella decía, cuando se ve el testamento genera conflicto. Yo quería preguntarle a Susana en qué medida, porque Marta, hay mucha gente que fallece y no deja testamento, ¿qué genera más conflicto? ¿Que no haya testamento y sean los herederos los que tienen en ese momento que producir ese reparto de los bienes, o es mejor siempre dejar testamento y esa parte, al menos en la medida de lo posible, dejar ordenada cómo va a ser la sucesión?
Buenas tardes, Pedro. En mi opinión, es muy importante que la gente deje otorgado testamento. Es un trámite muy sencillo, tiene un coste mínimo, estamos hablando de 50 o 60 euros ante un notario, tampoco es necesario en todos los casos el asesoramiento de un letrado, y de esa manera dejas ordenadas las cosas. Si falleces y no has otorgado el testamento, obligas a tus herederos a que lo primero que tienen que hacer, antes de acometer lo que es la herencia en sí, es a realizar una declaración de herederos ante notario. Al final son muchos trámites y son muchos gastos, y yo creo que siempre es recomendable pues otorgar un testamento sencillo, dejar las cosas repartidas de la forma habitual, y yo creo que genera menos tensiones.
Bueno, Susana Perales, quien quiera saber más, abogada en CK Magán, muchísimas gracias. Desde luego es uno de los grandes conflictos familiares y sobre todo, pues si encima hay dinero, se pueden imaginar. Susana Perales, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marta.
Pedro del Rosal, compañero, nos encontramos el jueves.